Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Los invito a abrir las escrituras, sus Biblias, a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Hoy queremos hablar sobre el tema, el gozo de la comunión. El gozo de la comunión. Los invito a todos a ponerse de pie y así todos juntos podemos leer. Lucas capítulo 22, versículo 14 hasta el 19. 14 hasta el 19. El gozo de compartiendo la comunión. The joy of sharing the communion. Aleluya. Lucas capítulo 22, versículo 14. Oh, I'm sorry, baby. 14. Hasta el 19.
Amén. Dice así, Lucas 22, 14 hasta el 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó él el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, sí, por estos momentos que tú nos concedes unirnos, Señor. Unirnos, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Y ahora recibir esta palabra. Habla a nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que nuestra fe sea fortalecida, oh Dios. Sí, Señor. Y con corazones agradecidos, Señor, podamos recibir, Señor, de ti en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. El gozo de compartir la Santa Cena. El gozo de compartir la Santa Cena. So, nuestra iglesia, en unos minutos vamos a entrar en la cena y vamos a compartir un tiempo junto. Algunas iglesias comparten la Santa Cena una vez a la semana. Algunas iglesias evangélicas es parte de sus cultos todos los domingos. Otros lo hacen una vez al mes. Otros lo hacen una vez cada tres meses. Y hay algunos que lo hacen una vez al año durante la semana de Pascua. En nuestra iglesia hemos entrado el hábito, lo hacemos al principio del año, lo hacemos durante la semana de Pascua, lo hacemos durante el campamento familiar, en el verano un martes en la noche, lo hacemos durante el día de Thanksgiving, día de acción de gracia, pero Dios lo ha puesto en mi corazón compartirlo en este día también con la iglesia, entendiendo que es algo especial. La cena, la Santa Cena, es una ordenanza de parte de Dios hacia la iglesia, y es una ordenanza de la iglesia. La iglesia evangélica tiene dos ordenanzas, tiene la Santa Cena y tiene el bautismo en agua, y esas son dos ordenanzas. ¿Por qué se llaman ordenanzas para nosotros? Porque es algo que Cristo ha ordenado, es algo que Cristo ha mandado. Hemos entendido que esas ordenanzas no se necesitan para la salvación, pero ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque Cristo lo ha mandado a hacer. Él nos dijo ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hacemos cuando hemos entendido que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador personal. Hacemos una decisión de una acción pública, no solamente de palabra, pero de acción. Y entramos en las aguas como símbolo que el viejo hombre se queda en las aguas y el nuevo hombre sale. Entendiendo que lo hacemos porque Cristo lo ha mandado. Y es parte ahora de las ordenanzas de la iglesia. Y también celebramos la cena por igual, porque es algo que Cristo nos ha dado a nosotros, es algo que Cristo ha mandado a la iglesia. So, en este día estamos celebrando la cena. La cena es especial porque la iglesia se une junto a honrar y recordar la memoria de lo que Cristo hizo en la cruz 2000 años atrás. Hemos entendido que Él, en la noche que fue entregado, esa última noche, se unió con los discípulos para compartir una cena final. Y ahí Él nos dio a nosotros y a ellos esta gran enseñanza de la Santa Cena. Dios lo permite, en unos minutos nosotros también vamos a compartir de esta cena. Pero quiero compartir con ustedes en este día tres recordatorios que Jesús nos da a nosotros en lo que tiene que ver la cena. Y esos tres recordatorios podemos encontrarlos en estos versículos que hemos leído. La primera es que Jesús nos recuerda la necesidad de la comunidad. Jesús nos recuerda de la necesidad de la comunidad. Jesús mismo tenía necesidad de la comunidad de sus discípulos, de sus amigos. Y Él se une con ellos. Y me encanta el versículo 14, pero especialmente el 15, donde Él dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él tenía el anhelo, el deseo humano de sentarse con los discípulos, con sus amigos, con sus hermanos y compartir esta última cena. Este versículo también nos recuerda de la humanidad de Cristo. Hemos siempre enseñado, es la enseñanza bíblica, que Cristo es completamente hombre y completamente Dios. Él es Dios, Él es divino, con todo poder y toda autoridad que Él tiene como Dios, pero también en la encarnación vino como un hombre, completamente hombre, con las necesidades de un hombre. Y aquí, en la comunión, en la cena, se ve la necesidad, el deseo de estar junto con sus discípulos, juntos con sus amigos. Y Él se siente ahí con ellos que están cerca de Él. Y Él lucha con emociones por igual, la emoción que uno de ellos lo han traicionado. Y Él tiene que sentarse con Él y tener la conversación con Él. Me imagino también un sentido de tristeza, entender lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. ¿Quién sabe? Aún un poquito temeroso o un poquito sintiendo aún desánimo. ¿Por qué? Porque unos minutos o un tiempo después Él entra en el jardín de Getsemaní ahí con una oración y un llanto y lágrimas de sangre. Y aún las Escrituras nos dicen que se había la necesidad que se apareciera un ángel del cielo. ¿Para qué? Fortalecer Jesús mismo. La humanidad de Jesús se ve en esta última cena, en la necesidad de la comunión de sus discípulos. Vemos Jesús fortalecido por el ángel, Dios, pero hombre también. Y Jesús se une con sus discípulos y Él le dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Había un anhelo en su corazón para compartir con sus discípulos. La comunión nos recuerda de la humanidad de Cristo, pero la comunión nos recuerda que nosotros también necesitamos comunidad. La cena nos recuerda que nosotros, como un pueblo, como una iglesia, como una comunidad, como el cuerpo de Cristo, nos unimos a tomar la cena, que todos nos estamos uniendo para compartir la memoria de Cristo Jesús sobre la cruz 2000 años atrás. Y aunque entre nosotros hay personas que hablamos distintos lenguajes, somos de distintos países, tenemos un color diferente, pelo diferente, hay entre nosotros personas de condiciones sociales diferentes, pero delante de Dios todos somos iguales. Aunque hay una diferencia entre nosotros hay diversidad, pero ante Él hay unidad. La comunión nos recuerda a nosotros que es tiempo arreglar las diferencias entre nosotros mismos. Nos recuerda que tenemos que acercarnos a la mesa en paz con Dios y paz con el prójimo. Aún cuando pensamos de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, le enseñó lo que era servir. Sabemos la historia que Jesús le limpió los pies a todos los discípulos, trayéndole una enseñanza sobre el liderazgo que sirve y el propósito de la iglesia y el propósito de cada uno de ellos, servir. Y él le dice a uno, si tú no permites esto, no podemos tener nada entre nosotros, porque esto tiene que ver con nosotros, el servir el uno al otro. Y esta última cena nos recuerda a nosotros que la comunidad de la iglesia es importante. Esto es porque es la tradición de la iglesia. Cuando celebramos la comunión, no lo hacemos nosotros separados. Pero la iglesia es invocada para unirse a hacer ¿qué? La comunión junto. No es nuestra práctica hacerlo en nuestros hogares solo. Entiendo que a veces en las situaciones hay necesidad de hacer algunas cosas, pero la tradición es que la iglesia se debe de juntar porque somos una comunidad acercándonos a la mesa donde se encuentra nuestro Salvador y su nombre es Jesús. Nos unimos. Aún el apóstol Pablo en Corintios nos dice que debemos de examinarnos antes de tener la comunión. ¿Por qué? Tiene todo que ver con comunidad. Cuando miramos los capítulos antes, había una división dentro de la iglesia, los ricos y los pobres. Había una división dentro de ellos y el apóstol Pablo le dice a ellos, debe de examinarse, asegurar que nos estamos acercando a la mesa con un sentir que todos somos iguales delante de Jesús. Y la enseñanza de examinarnos es asegurar y arreglar cualquier necesidad que se encuentra en nosotros para el prójimo. Porque ¿de qué nos vale tener paz con Dios y no tener paz con el prójimo? Cuando hemos entendido lo que paz con Dios es, fluye paz al prójimo, al vecino, al amigo. Hemos entendido y sabemos que en esta vida complicada que nosotros vivimos, no todos nos llevamos bien. Hemos entendido, pero el amor y el respeto cristiano debe de fluir de cada uno de nosotros para todos. Para todos. ¿Quién sabe que nuestra forma es un poquito diferente y cuando estamos juntos mucho no nos llevamos bien? Ahí se lleva sabiduría y entendimiento, pero allí nunca llega el odio ni el malo deseo. No. ¿De qué nos vale a nosotros amar a Dios y no amar al prójimo? Cuando nos acercamos a la mesa, Jesús nos ha enseñado, el apóstol Pablo lo ha reafirmado, que debemos de examinarnos y asegurar que nos sentamos a la mesa como un pueblo, como una iglesia, en un espíritu de unidad. Aún el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Nos está diciendo, debemos de hacer todo lo que podemos, todo lo posible, con diligencia, guardar la unidad, guardarlo. Me encanta que con este sentir de comunidad, Cristo nos invita a sentarse con Él a la mesa. Me encanta, él dice en Revelaciones, y entiendo en el contexto de ese versículo, pero se puede aplicar aquí también, donde él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una invitación para nosotros como iglesia, como pueblo, sentarnos y cenar con él. Él es el deseo del Señor. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que tiene unas luchas personales, particulares? Y Dios te está hablando ahora mismo, arregla eso. Hemos entendido que a veces alguna gente son muy difícil para nosotros. pero siempre podemos honrar lo que es la imagen de Cristo en nuestro carácter. Siempre hay lugar para perdón, hay lugar para restauración, hay lugar para manejar personas de nuestras vidas de una forma que todavía el nombre de Cristo es levantado en estas relaciones. Y Dios nos llama para eso. Y la iglesia dice, si queremos gozarnos de la Santa Cena, tenemos que entender, Jesús nos recuerda de la comunidad. Y la iglesia dice, número dos, Jesús nos recuerda de su propósito. Nos recuerda de su propósito, versículo 9. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Él está diciendo que por vosotros he dado. En Marco él dice que este pacto nuevo va a ser para muchos, indicando que Él está dejándole saber el propósito de aún la vida de Él. Recuérdate que ellos no entendían todo todavía. Ellos no entendían lo que la sangre de Jesús siendo derramada iba a ser. Ellos no entendían el nuevo pacto todavía. Ellos no entendían cómo esto de perdón de pecados iba a llegar a cada persona. Ellos todavía no entendían, pero Jesús le iba a aclarar todas esas cosas en un tiempito, y Él estaba recordándole a ellos de las enseñanzas que Él le dio a ellos. Enseñanzas, palabras que le dejó, palabras como en Lucas capítulo 19, versículo 10, cuando él dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús le da, y él está afirmando su propósito en esta última cena, afirmando sus palabras. Él estaba diciendo, mira, yo voy a restablecer lo que fue perdido un tiempo atrás. Él está diciendo, yo voy a restablecer lo que fue destruido en el jardín del Edén muchos años atrás. Y aún el apóstol Pablo afirma esto en Romanos capítulo 5, versículo 18, cuando él dice, así que como la transgresión de uno vino con la como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesús le estaba dejando saber el propósito de él. Este nuevo pacto iba a venir para restablecer lo que un día fue perdido. Él estaba afirmando las enseñanzas que le dio a los discípulos durante los tiempos. Palabras como, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Él estaba afirmando su propósito con ellos. Ellos iban a entender esto en un tiempo, pero en esta última cena, Él está introduciendo el nuevo pacto de su sangre, recordándole del propósito en cual Él ha venido. Recuérdate que en un día Él va a sufrir a la cruz, en tres días la resurrección, pero Él estaba ya preparándolos, porque un día Él iba a ascender y Él no iba a estar con ellos más. Esto es buena noticia para nosotros. Jesús vino a perdonar pecadores en cual usted y yo estamos en esta lista, ¿verdad? Pero qué bueno que hemos entendido la gracia de Dios que ha alcanzado nuestras vidas, y hoy podemos que acercarnos a la mesa por este nuevo pacto hecho por su sangre, por cada uno de nosotros, porque hoy en día tenemos acceso al Padre por nuestra fe en Cristo Jesús como el Salvador de la humanidad, y tenemos acceso al Padre. Y me encanta como Él lo dice en Juan capítulo 10, versículo 10, cuando Él dice, he venido para que tenga vida y la tenga en plenitud, en abundancia. A los finales es lo que significa. Es lindo, este es el nuevo gozo que tenemos en esta nueva vida en Cristo Jesús. Y tú sabes lo que me encanta de nuestra fe, que nosotros no somos personas mejores. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es una diferencia. No somos mejores que antes. Nuestra salvación ahora, por nuestra confesión de necesidad, de la necesidad de ser rescatado, hemos sido redimidos. Redimido significa que hemos sido comprados. Ya no somos esclavos al pecado, pero ahora somos esclavos a la justicia. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha redimido por su sangre. Esto es el nuevo pacto que Él está ofreciendo a cada uno de nosotros y a un mundo perdido. Y por ese pacto no somos mejores, pero somos una nueva criatura. Jesús trató a explicar esto a Nicodemos cuando Él le dice, tiene que nacer de nuevo. En otras palabras, hay un nacimiento nuevo para nosotros cuando nos encontramos con Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo afirma en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando celebramos la cena, Jesús nos está introduciendo, nos está recordando a nosotros su propósito, nueva vida en Él. Eso es porque andamos diferente. Eso es porque respondemos a las tribulaciones de este mundo diferente. El hombre viejo iba a hacerlo de una forma, pero la nueva criatura lo hace de otra forma. Perdonamos diferente, reaccionamos diferente, pensamos diferente, porque no somos la persona que éramos antes. No. Con Cristo Jesús ahora estamos andando una nueva vida. Y aunque esta vida que estamos viviendo ahora, esta nueva vida, no es perfecta todavía. A veces el viejo hombre quiere levantarse de nuevo, pero hemos entendido que estamos en un proceso de la santificación y ese hombre ha muerto y no le vamos a dar lugar en nuestras vidas ya. Porque somos que nuevas criaturas en Cristo. Tú ves que la comunión nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. Y me encanta porque Jesús nos está diciendo que la relación que vamos a tener con Él no simplemente es uno que conoce un Dios todopoderoso. No es alguien que conoce un Dios que puede crear el mundo. No simplemente es alguien que tiene toda autoridad o toda soberanía. No. Pero hemos entendido que la cena nos recuerda que ya que estamos sentándonos con Él en la mesa, esto es bien personal. Y que Él anda con nosotros. Que Él no solamente ha creado el mundo entero, la tierra y el cielo, pero ahora Él nos conoce por nombre. Que Él no solamente es el Dios todopoderoso, pero Él anda y nos ayuda día tras día. Aún las Escrituras nos dicen que Él es tan personal con nosotros que Él conoce los cabellos de la cabeza de cada uno de nosotros. Para algunos Él tiene que trabajar un poquito menos que con otros. Pero qué bueno que Él los conoce a todos. El propósito, la cena nos recuerda del propósito de Dios, de Cristo. Es que es reconciliar un mundo perdido. Cuando nos acercamos hoy a la mesa, debemos de acercarnos con este entendimiento. Wow, Cristo vino a unirme de nuevo con el Padre Celestial. Cristo vino para perdonarme de todos mis pecados y darme una vida nueva en Él. Ya no tengo que ser como era antes. No. El precio del pecado ha sido pagado ya. No necesito andar así. Hay un pacto nuevo que Cristo ha introducido a la humanidad por medio de su sangre. Y hoy estamos heriendo, somos bendecidos por esa gran promesa. Y la iglesia dice, amén. Estamos hablando del gozo de compartir la Santa Cena. Hemos entendido, o Jesús nos recuerda que la cena tiene que ver con comunidad, tiene que ver con su propósito en la humanidad. Número 3, Jesús nos recuerda de su divinidad. En esta última cena, Él nos recuerda a nosotros de su divinidad. Me encanta el versículo 16, 17 y 18. Él dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, tomad esto, y repartiéndolo entre vosotros. Versículo 18 dice lo mismo que él dijo en el versículo 16, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y él ahí está recordándonos de su divinidad. Él está preparando a los discípulos. Mira, en los próximos días tú me vas a ver morir sobre una cruz. Pero te digo que esto no es la última vez que nosotros vamos a compartir una copa. Él está recordándole a él de su divinidad. Él le dice, el reino de mi Padre, el reino celestial, un día se va a establecer. Y te digo en este día, en esta última cena, que aunque tú estás viendo el Cristo humano, te digo que un día te vas a sentar con el Cristo glorificado también. Él estaba diciendo, usted ahora está viendo el Cristo humano, el Cristo en carne y sangre, pero un día tú vas a ver el Cristo glorificado por igual. Y vamos a compartir una copa de nuevo. Él le recuerda de su divinidad, dejándole saber, como ha creído en mi Padre, cree en mí también. Él está diciendo, como ha puesto tu confianza en el Padre, pon tu confianza en mí también. Él le dice a sus discípulos, porque hemos entendido que Él es divino también. Completamente humano y completamente divino. Si Él no es humano, Él no puede entendernos. No puede padecer en lo que nosotros estamos luchando. Pero como Él también es hombre, él nos entiende, pero como Dios, Él no puede salvar. Como divino, Él tiene poder y autoridad para salvar. Como humano, Él puede encontrarnos con nosotros en nuestras necesidades y entender lo que nosotros estamos luchando. Y como Dios divino, Él tiene la autoridad y el poder para ayudarnos y para salvar nuestras vidas. Y Él en esta última cena, Él les recuerda a ellos de su parte humana, pero le dice también, no se turbe vuestros corazones. Como han confiado en el Padre, confíen también en mí. No es la última vez que vamos a compartir esta copa. La próxima vez será en el reino establecido por mi Padre. Es promesa para nosotros. Y me encanta porque Él lo dice dos veces. 16, 18. Dejándole saber a ellos, en caso que te olvide. Un día, esto nos recuerda a nosotros que esto no es la última parada. Un día, Cristo va a venir de nuevo. He will come again. Él va a venir de nuevo. Y me encanta que las escrituras nos dicen que todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en los que están, toda rodilla, los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se va a doblar. Me encanta que en Revelaciones dice, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Promesa para nosotros que Cristo vendrá otra vez. He will come again. Él vendrá otra vez. Que la trompeta va a sonar. Y la iglesia va a ser rescatada, levantada. Y nos vamos a encontrar en las nubes con Cristo Jesús para una eternidad. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esto de la niñez. Aún los discípulos pensaban que ellos eran la generación que iba a ver Jesús de nuevo, regresando. Toda generación después de Cristo han pensado que son la última generación. Nuestra generación pensamos que nosotros somos la última generación. Yo he dicho esto antes aquí y lo digo de nuevo. Nosotros aquí no sabemos cuándo Cristo va a venir. Vivimos como si Él viene hoy. Y vivimos como si Él no va a venir en nuestro tiempo. Si Él viene hoy, qué lindo sería estar en la presencia de nuestro Salvador. Y el anhelo nuestro es que Él venga, no para rescatarnos de una vida de tentación y una vida de dolor o de angustia. No, porque aquí en esta vida de tentación y angustia y dolor, estamos representándolo como su cuerpo. Y el mundo ve que Él es real por medio de nosotros. So, no queremos ser rescatados de esto. ¿Queremos qué? Queremos resplandecer en estos tiempos. Que Jesús es nuestro Señor. ¿Qué es nuestro deseo? Que Él venga. ¿Por qué? Porque queremos ver su rostro. Queremos ver a nuestro Salvador. Queremos ver a Cristo Jesús. Y el deseo de la iglesia es venir porque queremos estar con el Maestro. Queremos gozarnos de esta última cena con el Cristo glorificado, como Él lo ha prometido a los discípulos y a nosotros también. Es el anhelo de la iglesia estar con Él. Por eso te digo que debemos de estar seguros que estamos preparados. ¿Cuándo Cristo vendrá? No sabemos. Yo me recuerdo siendo niño en la iglesia. No decían. Nos llevaban, a veces nos llenaban de temor. Arréglate, porque si no, no te va, te va a quedar. Me recuerdo un tiempo enseñando una película en la iglesia de la venida de Jesús, que nos tenían todos llorando en el altar de temor. Me recuerdo teniendo sueños que Cristo vino y me quedé, con el temor que la iglesia a veces nos ponía a nosotros, que pienso que a veces nos falta un poquito de eso. Pero viene, no sabemos si Él viene durante ese tiempo. Y qué lindo sería si Él no vendrá durante nuestro tiempo aquí. Qué lindo eso sería también. Que podemos vivir una vida larga. Y durante esta vida larga ser un soldado para Cristo todos los días de nuestras vidas. Que llegar y ver hasta 4 generaciones de nuestra familia y ver Cristo en cada uno de ellos. Y poder decir, he vivido esta vida y siempre he levantado el nombre de Cristo. Qué lindo sería poder vivir una vida en espera, pero entendiendo que las Escrituras nos dicen a nosotros que los muertos en Cristo van a resucitar. La esperanza es nuestra si vivimos o si morimos. La esperanza es de la iglesia y es nuestra, y le damos gracias a Dios. So, a la iglesia le digo, prepárense. Vamos a asegurar que estamos viviendo una vida lista para la venida de Cristo. Que si es que la trompeta suene en este mismo día, todos podemos encontrarnos con Cristo en la nube. Asegurarnos que nuestras lámparas estén llenas de aceite. Asegurarnos que estemos andando una vida que agrade a Dios, porque las Escrituras nos enseñan que no todo el mundo va a llegar al cielo. Con pena, con dolor digo eso, pero las Escrituras nos dicen en Revelaciones que van a haber una segunda resurrección de los muertos, y sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y no tendrán un abogado, no tendrán un salvador, nadie que ha pagado el precio de sus pecados. Y la buena voluntad de ellos no es suficiente para pagar el precio del pecado, solamente el sacrificio perfecto lo puede hacer. Y si no hemos escogido a Jesús como nuestro salvador, entonces nos encontramos en un lugar de necesidad, porque la buena obra, el bueno deseo de nosotros no es suficiente para salvarnos. Hoy en día todavía hay gracia y hay oportunidad para nosotros. Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Nadie lo sabe, pero sabemos que Él vendrá. Las Escrituras nos dicen, he aquel entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Hoy todavía hay oportunidad. Termino la enseñanza en esta mañana y nos preparamos para la cena. Pero les recuerdo el gozo de compartir la Santa Cena en este día. El gozo de compartir la Santa Cena en este día es que nos recuerda a nosotros. Jesús nos recuerda a nosotros que somos comunidad. Él nos dio el ejemplo anhelando y deseando que compartir esta última cena con los discípulos, con los que estaban más cerca a Él. Recuérdate cómo iglesia somos una comunidad, y cómo nos tratamos y cómo nos amamos es bien importante. Acercarnos a la cena examinándonos: Señor, en algo estoy fallando, le he fallado a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familia, mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Ha llegado a un lugar donde no estoy reflexionando en la imagen de Cristo. Es tiempo de examinarnos y es bueno examinarnos a ver si hay algo impuro en nosotros, algo que le hemos fallado a Dios, y acercarnos a la mesa diciendo: Señor, perdóname, y arreglando lo que se tiene que arreglar. La cena nos recuerda de la comunidad. La cena nos recuerda del propósito de Cristo. Él trae un nuevo pacto: salvar una humanidad perdida, encontrar a ellos que están perdidos, ofrecer vida a los que están muertos, luz a los que están en tinieblas. Él ha venido para darnos una vida en abundancia, una vida en Él. El pacto que Él nos ofrece a nosotros es para la salvación de nuestras vidas. Y en el gozo de compartir la cena, también Él nos recuerda de su divinidad. Él le dijo a ellos: estamos compartiendo esta última cena ahora, pero un día, ustedes me ven ahora en la carne, pero un día vamos a compartir esto en mi cuerpo glorificado. Recordándonos que este mundo pasará, que esto no es la última parada nuestra, que hay más para nosotros. Hay un cielo nuevo, que hay bendición, hay salvación, hay eternidad con Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Es el gozo nuestro y la esperanza nuestra. Si vivimos en este mundo o si morimos en Cristo, la esperanza no cambia. Cuando nos acerquemos a la mesa en esta tarde, en unos minutos, para celebrar la cena, recuérdate de compartir la cena en el gozo del Señor, en el gozo del Señor. Señor, te damos gracias por la invitación que tú siempre nos das para compartir la cena contigo, oh Dios, en este día. Bendícenos, oh Dios, que tu presencia sea tan real sobre nosotros en esta tarde, Jehová. Ayúdanos, Señor, gozarnos de la cena, entendiendo qué la cena significa para nosotros, oh Dios. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que usted está lejos de Dios? Que antes usted le servía a Dios, pero hoy en día está lejos. Usted necesita reconciliarte con el Señor. Es bueno reconciliarse con el Señor. Es bueno decir: Señor, necesito arreglarme. Yo sé de esto, pero últimamente, no sé, he andado y he vivido la vida como yo pienso que es mejor, pero me encuentro lejos de ti, solo. Hoy es un buen día para la reconciliación. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, ¿quién sabe que hay alguien aquí que dice: me voy a gozar de lo que es compartir la cena, porque me voy a reconciliar con el Señor? Entiendo por qué lo voy a hacer en comunidad, entendiendo el propósito de Dios, y el único que puede salvar es alguien divino, que es nuestro Cristo Jesús. Es el gozo de la cena. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que usted ha entrado y ha salido, pero nunca ha dado tu corazón al Señor? Nunca ha hecho una profesión de fe a decir: Jesús, te necesito como salvador de mi vida. Lo he tratado de toda forma y todavía me encuentro vacío. Tengo distintas cosas en mi vida, pero algo me falta. Y hoy usted está escuchando que es la necesidad de la salvación de tu vida. Hoy es el día de la salvación para usted y para su familia. ¿Quién sabe que usted está aquí y Dios te está hablando? Responde al llamado, porque en este día hay salvación que cambiará tu vida para siempre. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, si Dios te está hablando, te voy a pedir ser valiente pase al altar, que nuestros pastores van a orar contigo y vamos a orar junto aquí. Nadie tiene el derecho de juzgar a nadie, porque todos somos mendigos que hemos encontrado pan. Y lo que hacemos en este día es ofrecer el pan del cielo, que es Cristo Jesús. ¿Quién sabe que alguien aquí que dice, yo soy el que tengo que responder hoy? Hoy es el día de la salvación para tu vida. Te invito, mientras que nosotros estamos cantando este himno y la iglesia todo puesta de pie, si usted desea, el altar está abierto. Dios te bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.